Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5.
Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo, pero estamos en el patio de la escuela, al lado del jardín, conversando de educación, como lo hacemos una vez por semana. Recordarle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidades e inversiones en afphabitat.cl. Y estoy conversando sobre un tema muy importante, que es la universidad en el mundo y también en Chile, su sentido, su esencia, la universidad de hoy, la universidad de ayer, a partir de un libro en la que han participado varias universidades, la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Diego Portal, la Universidad de Tarapacá, Universidad entre Invención y Herencia, el trabajo en las ciencias sociales y humanidades, un libro que va a ser lanzado el día 27 de abril en la Universidad del Desarrollo a las 18 p.m. Antes de volver al tema profundo de la universidad, pero también tiene su cierta profundidad, es inevitable que les pregunte sobre los últimos acontecimientos que ocurrieron en la universidad. La exceden un poco, tiene una dimensión política más amplia, pero ambos dos han escrito sobre el tema de la violencia. Tú escribiste un artículo, me parece que fue en el libro de La Tercera, Mauricio, y tú también, José Joaquín, escribiste un artículo que se llama La Autoridad del Docente. Vamos a partir por el tema de la escuela. La violencia en la escuela. ¿Cómo creen ustedes que se está abordando este tema? ¿Se está abordando bien? Estoy hablando del gobierno entrante. ¿O es una visión limitada que se ha tomado solamente una dimensión? Porque tú, en tu artículo, José Joaquín, La Autoridad del Docente, tú dices que esa autoridad no se otorga ni por ley ni se logra con cámaras de vigilancia. Se construye. Y hablas que hay acá un diagnóstico equivocado, entiendo yo, que confunde el desorden visible con el vacío invisible, perdón, el desorden visible con el vacío invisible que lo origina. Hablemos de cuál es el vacío invisible que origina el desorden visible, es decir, la violencia que estamos viendo, la pérdida de autoridad de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Los overoles blancos, ta, ta, ta.
Bueno, yo lo primero que diría es que en realidad lo que se ve, el desorden de la violencia aparente, es muy variado y tendemos a simplificar las cosas y hablar en singular de la violencia.
Son las violencias.
Son las violencias y son realmente muy distintas. La más extendida, la más silenciosa, la que mayormente carcome todos los días el fundamento de la convivencia son las llamadas microviolencias. Los tipos de bullying que pueden ser físico, psicológico.
En las redes sociales.
Ahora cibernético, con las redes sociales. El abuso. Que muchas veces tiene elementos de género, otras veces tiene elementos de clase social. En fin, hay miles de fricciones que son en realidad parte de la civilización contemporánea, ¿no? O sea, la sociedad, como dice Freud, es un gran aparato generador de agresión. Uh-huh. Y los humanos lo somos, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que las iglesias llaman el pecado. La gente, el pecado principal es el de la violencia y la agresividad. Completamente distinto es, por ejemplo, la violencia que se ejerce específicamente respecto del profesor, a través del abuso, de la insolencia, llegado el momento de pegarle físicamente, de amenazarlo con lanzarle una bomba molotov, como ha pasado en el último tiempo. Después hay otra que es dramática y que la hemos visto estos días, que suele en Estados Unidos llamarse de los lobos solitarios, es decir, la persona, básicamente un joven trastornado psicológicamente, que vive desintegrado en su personalidad, y que, bueno, termina descubriendo de que él va a matar, como dijo este chico, a ocho, algo así, de niños, yo solo. Y los terminó apuñalando a una inspectora, hiriendo a un profesor.
Y a varios compañeros, ¿no?, menores de 15 años.
Y luego está la otra, que nos llama mucho la atención en Chile por razones obvias, que es la de los mamelucos blancos, es decir, la violencia semianárquica, semianómica, virulenta de personas y colectivos muy minoritarios entre la gran cantidad de estudiantes que el sistema tiene, pero que tienen una enorme capacidad de movilizar la atención de los medios de comunicación y que efectivamente son extremadamente corrosivos porque son conductas irracionales que más bien responden, como digo, a un sentimiento ahora de agresión del sistema como tal.
Y han destruido una parte de la educación pública.
Y han destruido una parte de la educación pública, probablemente la parte históricamente más interesante, más modeladora, se fue ahí. Entonces, la tesis que yo trato de sostener es que, mire, hay que distinguir todos estos tipos de violencia y hay que tratar de explicar cómo reaccionamos frente a lo sintomático en lo inmediato, y eso es lo que más atrae a los gobiernos, tienen que responder al día siguiente, en 24 horas, pero los que somos parte de la academia y de las humanidades y las ciencias sociales, tenemos que pensar con más perspectiva y decir, bueno, ¿qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? De estos distintos tipos de violencia? Y una respuesta es, bueno, vivimos en una civilización donde la familia y las demás instituciones que han constituido anclas normativas para las personas han ido desapareciendo, han ido diluyéndose, se han transformado en algo, como dice un gran sociólogo, filósofo, en algo líquido, en algo que no se detiene y que parece estar todo el rato desapareciendo. Y eso efectivamente genera una especie de vacío estructural, en términos de que si uno no puede desde el primer día de su nacimiento empezar a reconocerse en estructura, en regla, en norma, en regulaciones, en formas de interacción civilizada con el resto de la gente, bueno, cuando llega a la adolescencia y ya está en la época de la universidad, le cuesta aceptar de que en realidad cierto tipo de jerarquía, la que tiene el profesor, por ejemplo, que es la jerarquía del conocimiento, de la experiencia. Bueno, y para terminar, digo, en este punto, en realidad el problema es de los jóvenes, pero el origen somos los adultos. Es decir, somos los adultos los que hemos fallado, como dice la famosa Hannah Arendt, en saber representar como autoridad adulta el mundo que hemos construido.
O sea, en ser autoridad en el sentido genuino del término.
Genuino.
De la autoridad,
y poder, ¿cierto?, introducir a las nuevas generaciones a este mundo. Y ese es un proceso que requiere norma, jerarquía y reconocimiento mutuo.
Si tú dices, sin jerarquía no se libera, sino que se abandona a los estudiantes.
Sí.
Que uno podría pensar lo contrario, que hay una forma de liberación. Es una forma de abandono.
Y es lo que vemos hoy día. O sea, cuando todo va y la libertad es, todo es opcional, todo, no hay ni siquiera algo biológico que nos determine, entonces en realidad no hay límites. Es como la frase laica, la vieja frase de Nietzsche, ¿qué hacemos después que Dios muere?
La de Dostoyevsky, si Dios ha muerto, todo está permitido.
Así es.
De uno de los personajes de una novela de Dostoyevsky.
Y acá es algo similar.
Es si como no hay, que el profesor ha muerto, uno podría decir.
El profesor, está muriendo la escuela. Todo en realidad lo que constituye freno y límite tiende a no ser reconocido. Y el profesor tiende a ser sobrepasado precisamente porque representa un límite que debiera encarnar una autoridad legítima, ¿no? Y bueno, nos hemos encargado por miles de distintas vías de desprofesionalizar, de desprestigiar a el profesor, y hoy día estamos pagando el precio, y por eso la Facultad de Educación, Mauricio y yo trabajamos en Facultad de Educación, están en la encrucijada de la educación, ¿no? Porque estamos tratando de recuperar la capacidad